una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial de las bienvenidas a De Genios, Poetas y Locos. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina, incluso en la calle. Gracias por permitirme compartir temas diversos a través de las ondas hercianas del 104.3 de FM o en todo el planeta Tierra a través del podcast UDGTV, diagonal podcast, diagonal genios, guión poetas, guión locos, para compartir información relativa al arte, la cultura, la literatura, la música, la gastronomía, el cine, el anime, la televisión y cualquier otra expresión artística del género humano. Hoy, en De Genios, Poetas y Locos, te compartiré una charla con Socorro López y Apolonio Robles, propietarios del restaurante Apolonios, un lugar emblemático en la cultura popular de Puerto Vallarta. El chef Antonio Reina, en su cocina, nos comparte la receta del pescado al vino tinto. El escritor y periodista Jorge Batis nos reseña el libro Voces de Largos Ecos, de Carlos García Gual. El experto en fauna silvestre Armando Rubio nos habla sobre el abuso de insecticidas en el entorno silvestre. El médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez continúa su reflexión sobre las enfermedades atendidas con negligencias. En las recomendaciones, la serie Shogun, un remake de una serie de 1980 basada en el libro del mismo nombre de James Clavell. En la música y en el cine, precisamente, la banda sonora de Shogun. Todo esto aquí en De Genios, Poetas y Locos. Vamos a iniciar con la voz del chef Antonio Reina, quien en esta ocasión nos compartirá su receta del pescado al vino tinto. Adelante, chef, vamos a tu cocina.
Hola, Miguel, muy buenas tardes. Gracias a todos por escucharnos en este bonito programa de Genios, Poetas y Locos. Para el día de hoy, Miguel, tengo una receta muy espectacular. De veras que quiero compartir con todos ustedes, porque es bien importante consumir productos del mar y además combinarlos con productos locales. Hoy vamos a cocinar un pescado al vino tinto. Bien, para iniciar esta preparación vamos a necesitar, obviamente, pescado, unos 400 gramos está muy bien. Vamos a necesitar chalot. Chalot, digamos que es un injerto de entre cebolla morada con ajo. También vamos a requerir de algunas verduras, las que usted prefiera. Primeramente voy a poner mi sartén al fuego. Agrego un poco de mantequilla. En esa mantequilla voy a añadir el chalot. Ahí mismo voy a colocar los filetitos de pescado. Yo tengo así como unos 400 gramos, digamos que como para dos personas. Ahí que va. Hoy conseguí en el mercado un pescado muy rico que se llama perico. Es un pescado de aquí de la zona y muy fresco, por cierto. Una vez que está en el sartén, añado también el vino tinto, porque lo que quiero conseguir es que se rehoguen. Vamos a tapar el sartén. En el momento que se van rehogando los filetitos de pescado, voy a añadir algunos vegetales que yo tengo aquí. De mi preferencia elegí zanahoria, calabaza, brócoli y champiñones. Usted puede agregar el vegetal que a su gusto. Estoy colocando los vegetales. Ya que tenemos los vegetales junto con todos estos, el pescado en el sartén, ¿qué queremos provocar aquí? Que los vegetales se cocinen junto con el pescado una vez que generan el vapor. Para eso vamos a taparlo ahí quedó tapado. Para hacer ese platillo hay que medir muy bien el fuego. Considero que hay que dejarlo a un fuego medio para que la cocción sea un poquito más pareja. Si no, de repente se nos pueden resecar los líquidos y la proteína del pescado, así los vegetales, puede ser que se nos comiencen a quemar y no se cuezan como queramos. Bien, acabo de destapar el sartén. Todavía tengo líquido suficiente. Lo que voy a hacer es dar vuelta a cada uno de los filetes para que se cocinen por ambos lados. Este platillo es rápido, sencillo de preparar, porque el filete está así bien tierno y no requiere así de mucho tiempo. Ok, le acabo de dar vuelta a todos los filetes. ¿Por qué digo todos los filetes? Porque los 400 gramos que tengo para este rico platillo, los corté así en pedazos pequeños. Esto está muy, muy rico. Qué ricos aromas que tenemos por acá en esta su cocina. Les invito cuando gusten venir a mi casa. En este momento voy a añadir un poquito más de vino tinto. Cosa rara, pero bastante interesante conocer cómo un pescado blanco, de piel blanca, a la hora de que lo cocinamos con vino tinto, pues, ¿qué pasa? Pues se tiñe de un color tinto, ¿no? Ya tengo prácticamente bien cocinadas las vegetales y así también el pescado. Por supuesto, como es muy fresco del día de hoy, se cocina muy rápido. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a añadir la crema. Añado solamente un toque. No quiero hacerlo muy cremoso. Voy a dejar que se cocinen un poco. Una vez que esto hierve así con su crema, que se emulsiona con todos los elementos que ya tiene el sartén, voy a añadir un poquito de sal. Para sazonar un poco. Y continúo añadiendo la pimienta. Ahí está suficiente. Ya está todo bien cocinado al 100%. Vamos a probar un poquito. Voy por una cuchara. Porque esto huele... delicioso, delicioso. Huele esto muy rico. Y lo que estoy viendo aquí en el sartén es que tengo unos filetes de pescado con vegetales y la crema, pero saben que no es color blanco, es color violeta, es un color tinto por el tipo de vino que le puse. En este momento yo lo quiero disfrutar con una pasta tagliatelle, que está divina, me encanta mucho la pasta. Y ya la tengo cocida de tiempo antes. Solo la cociné en agua y ya las tengo puestas en los platos donde voy a servir este manjar de ricos filetes de pescado al vino tinto. Una vez que acabo de colocar los filetes y los vegetales en cada una de las pastas, termino agregando también el líquido que haya quedado, pues la salsita, ¿no? La salsita de este rico platillo. Baño así esta pasta tagliatelle, que está cocinada, por supuesto, caldente. Y por último, voy a añadir un poquito de queso parmesano. Comparta esta receta con sus familiares y amigos. Soy el chef Antonio Reina. Cocinar es un placer, los espero para la próxima. Esto fue La Voz del Chef.
Gracias, chef, por esta valiosa participación. Que, por cierto, el perico es un pez delicioso, pero que urgentemente debemos cuidar porque es muy importante para los arrecifes marinos, particularmente aquí en la región. Así es que cuando vayas a comprar peces, trata de buscar algunos que estén en un estatus de mayor presencia en la bahía para que así colaboremos al equilibrio ecológico. Ahora es momento de ir a la literatura y vamos a escuchar al escritor y periodista Jorge Batis, quien en esta ocasión nos va a reseñar el libro Voces de Largos Ecos de Carlos García Gual. Adelante, Jorge.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo al auditorio. Tengo en mis manos una joya, una auténtica joya, cuyo título es Voces de Largos Ecos, del maestro Carlos García Gual. Es una invitación a leer a los clásicos. Carlos García Gual, aparte de ser un gran traductor, es catedrático emérito de filología griega en la Universidad Complutense de Madrid y especialista en antigüedad clásica, mitología, filosofía y literatura. Ha recibido el premio en dos ocasiones, el Nacional de Traducción, y ha publicado numerosos libros, además de colaborar en distintos medios, y es miembro de la Real Academia Española. Si quieren una buena traducción de la Ilíada, la Odisea de Homero, busquen que sea Carlos García Gual el traductor. Es una verdadera joya. Y bueno, aquí en este librito se van a encontrar, aparte que tiene una prosa muy amena, muy elocuente, nos presenta a los grandes autores de la cultura grecolatina. Y bueno, aquí vamos a hallarnos a gente como Homero, el primer autor de la literatura occidental, a Eurípides y Aristófanes, representantes de la tragedia y la risa en el teatro griego, al divertido Luciano y al seductor Ovidio, con su famoso arte de amar, al escandaloso Petronio y al romántico Longo. Pero bueno, también por aquí pasa maestros como Séneca. Tenemos también a Platón, Aristóteles. Es una verdadera joya, es una invitación, es una forma de explicar muy claramente a estos clásicos griegos y latinos. Les recomiendo que no se pierdan este libro, Voces de Largos Ecos. No es caro, está en la editorial Ariel, pero lo van a disfrutar y además los va a invitar a leer a estos clásicos maravillosos. Créanme que lo estoy disfrutando mucho porque ya tengo muchos años de conocer a Carlos García Gual y cada vez que publica algo, por supuesto que no me lo pierdo. Hay una joyita por ahí que me encontré que habla de Epicuro y su muy mala interpretación que se ha hecho de su filosofía. Lo mismo de Platón, en la medida de que la gente habla del amor platónico como un amor imposible, nada más equivocado que eso. Les recomiendo, no se pierdan este libro. Les deseo que tengan una semana llena de lectura y de salud. Y nos escuchamos en la próxima.
Muchas gracias, Jorge, por esta interesante participación. Ahora es momento ya de hacer una pausa para volver después con una interesante entrevista que le hice a dos personajes de la vida, pues vamos a llamarle popular de Puerto Vallarta. La señora Socorro López y el señor Apolonio Robles. Continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Regresamos a De Genios, Poetas y Locos y voy a comentarte que uno de los más emblemáticos restaurantes de Puerto Vallarta ha echado el cerrojo definitivamente. Se trata de Apolonio's, un ícono que labró su propia leyenda a lo largo de los años, atrayendo a una clientela diversa que incluía desde destacados ciudadanos de Vallarta hasta políticos, artistas, empresarios y amantes de la buena mesa, así como, por supuesto, a personal que trabajaba en los hoteles, en los restaurantes, que buscaban un ambiente acogedor y familiar. Esto durante casi 5 décadas fue un pilar en la escena culinaria de Puerto Vallarta. Y cabe decir que detrás de esta empresa se encuentra la señora María del Socorro López Contreras, una mujer tenaz, determinada y trabajadora, y pues lo que comenzó como una simple búsqueda de ocupación se transformó en un emprendimiento que perduraría casi medio siglo, esto gracias al esfuerzo conjunto con su esposo Apolonio Robles Herrera. Originaria de Talpa de Allende, Socorro llegó a Puerto Vallarta en 1964, justo durante la filmación de la legendaria película La Noche de la Iguana. Durante aquellos años, tuvo la oportunidad de entablar una relación cercana con figuras de la talla de Richard Burton y Liz Taylor, quienes estaban inmersos en la producción cinematográfica. En un ameno encuentro, cabe decirlo, platiqué con la señora Socorro y Apolonio, quienes me recibieron en su ahora desaparecido restaurante y me compartieron la historia detrás de este emblemático Apolonios, que es uno de los pocos que quedaban de aquella generación de los vallartenses que vieron cómo se empezó a transformar este destino turístico. Te invito a escuchar esta charla. ¿Cómo será que llegue a Vallarta?
Llegó a Vallarta en 1965.
¿En el 65? ¿Antes o después de lo de Richard Burton?
Lo de Richard Burton. Entonces se estaba grabando la película de La Noche de la Iguana cuando yo llego a Vallarta.
¿Y cómo era Vallarta en ese entonces?
Vallarta era un pueblito tan hermoso, tan bonito, chiquito, pero con mucho, mucho turismo y puro.
¿Ya en ese momento había tanto turismo?
Sí, cuando estaban filmando La Noche de la Iguana, yo llegué desde el segundo día que llegué a Puerto Vallarta, empecé a trabajar en el Hotel Rosita.
¿Qué edad tenía usted?
18 años.
18 años. Ajá. ¿Y pero qué le trajo a Vallarta? ¿Por qué era la decisión?
Venía de vacaciones.
Ah, con muchos, como
y,
yo.
Y ya no me regresé. Y pues como mis papás en ese tiempo no se acostumbraba que había mayoría de edad. ¿No? Ellos mandaban y mandaban hasta que estuvieron con ellos, ¿verdad? Entonces no querían que me quedara. Vinieron por mí y no me quise ir. Yo ya estaba trabajando.
¿Dónde llegó a vivir?
Con una tía, ahí en la colonia Emiliano Zapata.
Que nada que ver con lo de ahora. ¿Que eran huertas, no dicen?
No, era puras, pues que era el río hermoso. Nosotros vivíamos donde está la surtidora del puente, enseguida. Ahí vivía mi tía, ahí vivíamos nosotros. O sea, yo y un hermano, o mi hermano y yo. Y es ya de ahí nos cambiamos a la otra calle. Cuando ya me tuve que traer a mis papás, yo como hija me los traje a ellos.
¿Allá de qué vivían?
Allá mi papá tenía un comercio. Y aparte en Talpa se vive nada más de trabajar para vivir 6 meses sin trabajo. Se hace rollo, chicle, y en las fiestas de febrero y marzo se vende y con eso tienes que vivir todo el año. Y aquí no, aquí se trabaja y se vive todo el año.
Entonces le empezó a ir bien en el Rosita.
Ah, sí, claro, yo llegué ganando mucho dinero ahí porque teníamos, le digo, estaba La Noche de la Iguana. Y los gringos y todos, ahí descargaban las lanchas a los artistas.
Sí.
Entonces ellos bajaban de las lanchas y se metían al bar del Hotel Rosita. Y teníamos mucha gente.
¿Ahí de qué trabajó?
En la oficina.
Ah, ok. Pensé que había empezado con el bar por ese lado.
No, en la administración. Yo nada que ver con esto.
¿Y cómo consiguió casa acá en Vallarta?
Yo desde que llegué con mi tía, empecé a buscar una casa para rentar, ahí mismo cerca de con ella, y ya así me los traje. Sin nada, ¿eh? Yo les dije, no quiero que traigan nada, nada, nada de allá. Su ropa y nada más. Cuando ellos llegaron ya tenían todo en la casa.
¿El cuarto que usted rentó o la casa que rentó?
Era una casa. Ya con su cocina, con su refrigerador, estufa, camas y ventiladores, porque hacía mucho calor.
Claro.
Ellos ya nomás llegaron y se metieron. Y así, ya nadie se fue de aquí.
Y también entraron a trabajar en la industria turística, me imagino.
Así es, mi hermano primero era taxista, después se trabajó 30 y tantos años en la Mexicana de Aviación. Y mi papá era albañil, y él empezó inmediatamente, él hizo el Delfín, él hizo el Tropicana, él hizo unos departamentos que estaban pegaditos al Carlos O'Brien. Y ya nos quedamos en Puerto Vallarta.
¿Qué sigue después de esa parte de trabajar en el Rosita? ¿Cómo fue su desarrollo?
En el Rosita me salí del Rosita hasta que me casé.
¿En qué año se casó usted?
En el 73.
Duró por lo menos 10 años, ¿no?
Sí.
¿Con el señor Apolonio?
Pues con Apolonio. Y ya de ahí estuve trabajando ya casada como 5 años y de ahí ya me salí.
¿En dónde
salí.
Trabajó en esos 5 años?
Ahí en el ahí Rosita mismo, okay. No salí más de allá, de ahí 15 años duré ahí. Pero ya después de casada 5 años más y luego ya me vine para acá y yo no podía estar en la casa de Floja.
¿Esta era casa de don?
De Apolonio.
De Apolonio.
Y ya me vine, ya
¿aquí cuántos hijos tuvo?
3 hijos.
3 hijos. Ajá. Y entonces, ¿cómo? Ajá, cuénteme, que no puede estar sentada.
No, yo dije, ¿qué voy a hacer aquí? Y ya no quería ir a trabajarle a nadie porque tenía que cuidar a mis hijos. Entonces dije, voy a empezar con una coctelería.
Una coctelería. Ajá. ¿Qué es una coctelería? ¿A qué
le vender llamaba? Marisco, por ejemplo, cócteles, ensaladas. Ajá. Y tostadas, sí. Nada más. Y desbaraté mi jardín que tenía al frente de la casa. Ahí puse la coctelería. Y luego tenía después tanta gente que se hacía la cola de aquí hasta allá a la esquina de la farmacia. Porque no cabían, era un lugar muy chiquitito.
Entonces, bueno, era ¿no había competencia? ¿O no, se había competencia?
No, mucha no. No, no. Es que estaba virgen Puerto Vallarta. Y aparte nosotros vendíamos un producto muy bueno.
¿De dónde sacaba el camarón o el cóctel?
Teníamos que ir a Nayarit a comprarlo. Y en ese tiempo se permitía todavía vender caguama. Ah, porque había una oficina que recogía las caguamas que sacaban. Y ellos, como era producto del gobierno, ellos podían venderlo. Entonces nosotros hacíamos un estofado de caguama riquísimo, que nadie lo hacía. Entonces yo tenía mucha clientela. Y ya no cabíamos, y ya no cabíamos, y la colonona hasta allá. Entonces fui desbaratando. Esta era mi casa. Desde todo allá, todo era mi casa, todo, todo, todo. Estaba hermosa mi casa.
¿Cuántos metros cuadrados tendrá acá?
200. Ah, sí. Y todo estaba construido, nomás el jardín de aquí para allá. Y esto todo estaba construido. Eran recámaras, comedor.
Pero no tenía la segunda parte.
No, 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 nomás esto.
¿Y dónde fue a vivir cuando quitaron esto?
Nos fuimos recorriendo hacia atrás.
¿Y después
atrás,
para arriba?
Y ya después nos fuimos para acá. Por aquí entramos al segundo piso. Ya nos fuimos al segundo piso.
Entonces, ¿qué pasa después de la coctelería con el éxito que tienen?
Empiezo a meter ya comida caliente, que se llama filetes, sopas, que nuestras sopas todavía siguen siendo famosas.
¿Cómo se llama? ¿La de qué era?
Hay una sopa de cebolla, una sopa de ajo y una sopa de mariscos que hacíamos riquísimo.
¿De dónde le vino en la cocina?
Ay, tengo un cuñado muy bueno para cocinar. No es cocinero. Él trabajaba en Mexicana con mi hermano también, pero es muy bueno para cocinar. Y él me lo traje de socio para que me enseñara. Ni siquiera sabía lavar yo un pulpo. No sabía nada de mariscos y él me enseñó. Y entonces entre los dos empezamos el negocio. Y él fue el que lo hizo. Pero él nada más me aguantó 3 años. Porque venía a las 7 de la mañana y se tenía que ir a trabajar a la 1 de la tarde. En Mexicana trabajaba también.
Entonces, la coctelería, la comida caliente, ¿en cuánto duró la comida caliente?
Hasta ahorita.
¿Hasta ese venido que terminó?
Hasta ahorita que se terminó. Pero cambiamos, ya no vendemos mariscos. En estas fechas ya vendíamos pura de todo, carne, sándwich. Y luego, ¿qué más vendíamos? Ay, ya no me acuerdo del menú. Filetes, pescado, todo. Ya le metimos de todo.
¿Y cómo se llamaba en ese entonces?
El primer nombre fue El Pulpo Feliz. Pura coctelería.
Coctelería.
Cuando se terminó la coctelería y entramos al caliente, ya se llamó Apolonius. Hasta ahorita. No ha cambiado de nombre.
Fueron entonces...
45,
perdón.
Desde la coctelería. Yo estoy contando la fecha desde la coctelería.
Entonces fueron 45 años, pero como empresaria...
Desde el 73. Y me duré varios años, ya no me acuerdo cuántos, sola. Bueno, sola con los empleados.
Claro.
Pero mi marido no me ayudaba porque él estaba en Aeroméxico.
¿Él qué hacía en Aeroméxico?
Él ahí en la oficina, documentador de pasajeros.
Entonces, ¿Apolonio sabría de qué hora a qué hora?
En ese tiempo nada más en el día. Trabajábamos de las 10 de la mañana a las 6, 7 de la tarde. Luego fuimos recorriendo el horario, ya nada más trabajamos hasta las 12 de la noche y así. Y ahorita terminamos cerrando hasta las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque cambiamos el giro. Ya no era coctelería, ya no era restaurante, sino que entramos al giro del restaurant bar con discoteca.
¿Eso en qué año fue?
Cuando estaba Pedro Ruiz y era de presidente, no me acuerdo el año.
Sería como en el 2003.
Más o menos, sí.
2003.
Ajá, en el 2003 ya entramos.
Bueno, 2000, pues, ¿cómo el 2000, 2003?
Ajá, póngale 2000.
Fue cuando empezó ya el giro de discoteca. ¿Entonces aquí metía discoteca?
No, ni siquiera, nunca lo trabajamos. ¿Pero por qué lo hicimos? Lo hicimos porque se pusieron muy rígidos con los horarios. Y no nos podíamos pasar un minuto porque nos multaban. Entonces yo, para alargarle el horario, con una de disco podía trabajar hasta las 6 de la mañana, pagando horas extras.
Claro, claro.
Porque la hora de cerrar las discos es a las 4 de la mañana. Y para yo cerrar a las 6, pagaba 2 horas diarias.
Vamos a hacer una pausa y seguimos con la plática que tuve con la señora Socorro López y Apolonio Robles.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y vamos a continuar con esta charla que tuve con los propietarios de lo que fuera el restaurante Apolonios, un espacio que fue parte destacada de la gastronomía en Puerto Vallarta, como pueden ser otros espacios que se han caracterizado por su arraigo entre los mismos vallartenses. Escuchemos.
Casi se puede decir que todos los vallartenses llegaron a venir a Apolonios.
Todos los vallartenses conocen el Apolonios. Y no, no,
y Apolonios conocía a los vallartenses.
Así es.
Ya con sus alipuses.
Tuvimos unos clientes de Canadá que era el matrimonio que venían siempre. Antes venían por meses a vivir aquí a Vallarta. Y ellos un día llegaron como con 20 gentes y era pura familia de ellos que los trajeron a conocer el Apolonios para que probaran las sopas. Porque dice, hemos viajado por todo el mundo y nunca hemos comido una sopa tan rica como la de ustedes. Y no le encuentro por qué en otros lados no, y yo lo sé, porque los empleados de La Palapa y Thierry, el dueño del Café de los Artistas, nomás eso venía a La Palapa.
¿Cómo?
A comer sopa de cebolla, y en ese tiempo vendíamos langosta, y langosta como nosotros la preparábamos. Es igual que todo lado, pero él decía, ni en mi restaurante como esta sopa, ni en mi restaurante tengo esta langosta. Y
¿tiene pues, el mismo Thierry o qué?
Así es.
¿A poco aquí vino Thierry?
Thierry viene a cenar aquí.
Y ¿quién más famoso recuerda que haya, o destacado vallartense o empresario que hayan venido a Apolonios?
Pues todos los de aquí. El director del Velas.
¿Quién, don Luis Angarita?
Luis Angarita, todas las veces que anda en el centro, de regreso él llega, aunque ya haya cenado en el Café de los Artistas, llega a cenar de vuelta a La Palapa.
No me digas.
Y ahora ya no tenemos el menú que teníamos antes, porque a él le encantaba el filete miñón que teníamos y que se lo picáramos para hacerle tacos de filete miñón. A todo lo que él quería, se le cumplía su gusto. Y después de cenar en el centro, venía a cenar de vuelta.
A todo dar, don Luis, ¿verdad?
Así es, un caballerazo. Luis Reyes Bramila también venía mucho.
¿Ah, sí?
Sí, no, le digo todos los vallartenses, porque pues era un lugar el único, era el único que trabajábamos toda la noche y que podíamos vender cerveza.
Ah, eso era. ¿Eh? Era de hecho el único, ¿verdad?
Era el único, porque se formaban las filas hasta allá a la esquina para, yo no los quería hechos bola aquí, les decía que se formaran para poderlos despachar, que se llevaran la cerveza.
Entonces, empieza en el 2000 y empieza ese giro nuevo.
Así es.
¿Cómo le cambió? Bueno, a lo mejor no hubo tanto cambio de la coctelería a la cocina caliente.
No, nomás es agregar la cocina caliente.
Pero cuando ya le entraron a la onda del giro nocturno, ¿cómo le cambió?
Igual, sí, siguió el mismo menú y todo. Cuando de los tacos apenas hace 13 años que cambiamos a los tacos, porque antes no vendíamos tacos. Para nada, teníamos el menú normal. Uh-huh. Y ya cambiamos hace 13 años, me acuerdo, porque apenas habían nacido las niñas, las gemelas.
¿Qué otro negocio como el de usted permanece?
Se me dice que ya no hay ninguno, ¿eh?
¿Sería el último usted?
Yo creo que sí.
Porque me acuerdo de una señora que estaba en Contrescrima, creo del Hidalgo, que también tenía mucho tiempo. O tiene mucho tiempo, ya son las hijas.
Ah, sí, es ella, pero ese es en el día.
Ajá, en el día.
Trabajan, sí, doña Lola.
Doña Lola.
Así es.
Pero ella murió, ¿no? La señora, la
ella
originaria.
Ella sí, ya son las nueras, las sobrinas, sí. Todos ellos.
No, pero ese de originales.
Pero de originales ya no hay. Porque enfrente de ellas también había una señora Flores que vendía
La mamá de Dulce.
Ajá, la mamá de Dulce. Ya se murió también y quitaron eso y ya no hay. Ya no hay un negocio.
O sea, de los negocios del vallartense.
¿Sabe qué? La Palapa.
Ah, bueno, La Palapa.
La Palapa, sí, claro, porque ellos están en la playa. Ella es uno de los más viejos.
Sí, pero la palapa es como que en otra, no es de la gente, no es algo
no
popular.
No es de Vallarta, vaya, no, popular, no es para digamos, la gente popular, no es para...
Es para el turismo.
Es para el turismo nada más, pero es uno de los negocios viejos que hay. Porque ya no están, había uno que se llamaba Sonora en Quimisto, ya no existe. Ah, está el otro que está ahí en la esquina del muelle hacia acá, se llama un restaurancito chiquito, está el mismo dueño. Ay, ¿cómo se llama? Las Tres Huastecas.
Ah, ¿Las Tres Huastecas?
Ese es un lugar.
¿A poco es también de esa época?
Sí. Cuando éramos novios íbamos a comer ahí.
Ah, no, sí, ya tiene más tiempo.
Muchísimo. Ese es uno de los únicos que quedan, ¿eh?
¿Y usted?
Porque, y nosotros.
Bueno, al menos en esta zona, usted, sí. Por ser las... Pues es que era parte de la identidad del vallartense en la Polonia.
En la Polonia, sí, todo el mundo.
No, yo pensé que nada más de como de la última parte, pero ya que me está platicando no, de los mariscos.
Todo eso que pasaba. Así es, pero ya no hay lugares antiguos, ¿eh?
No.
Ya no.
¿Y qué satisfacciones le dejó a estar aquí?
Todo el edificio, ¿eh? De ahí para arriba. Aquí abajo ya estaba construido, pero todo lo que está arriba, todo se construyó.
Le sacó allá a los hijos todo el
vive
restaurante.
Vive mi hijo arriba y hay otros dos departamentos. O sea,
oiga, ¿se imaginó llegar a durar tanto tiempo con la Polonia?
No, nunca pensé. Porque es un trabajo muy pesado.
Claro.
Y yo me lo
esclavizante.
Eché, además, y me lo eché casi la mayoría del tiempo sola. Ya cuando vino mi marido a ayudarme, no, pues ya se me hizo muy, muy cómodo, ¿no?
¿Y las hijas también le entraron al negocio?
Pues no, porque no les gusta a ellas.
Ah.
La única que me ayuda es mi hija, ella sí, pero Héctor es ingeniero, mi hijo,
no.
Y para nada le gusta esto.
¿Y nunca les gustó darle cimientos?
No, así es, ya le digo, nomás nos quedamos él y yo al cargo del negocio, pero los hijos no.
Esto me está platicando, le digo que yo no tenía ni idea de que hubiera sido ella la que empezó con la coctelería, ¿no?
Sí, era coctelería.
Sí, pues ella fue la de todo. Yo,
la que inició.
Yo realmente, yo estaba trabajando en Aeroméxico. Ajá. Ahí es donde yo me hice amistad con Luis, con la familia, pues. Reyes Brambila, mi amigo. Sí, íbamos de fiesta también y éramos muy, muy allegados.
¿Usted dónde es originario?
De Puerto Vallarta, del centro, de la calle Corona 33.
¿Su familia de dónde viene?
De Mascota vino mi familia original,
¿tu
los
papá?
Viejos, mi papá.
¿Y tu mamá?
De, pues también, de allá en el Pitillal, aquí, de la Herrera del Pitillal.
¿Usted en qué año nació?
En 1943, el 11 de noviembre.
¿Cuál es su tramo de historia hasta Aeroméxico?
En Aeroméxico duré 32 años y pensionado.
¿Y cómo llegó a Aeroméxico?
Pues,
¿cómo era entonces o cómo llegan los aviones? ¿Cómo me imagino que ver
bueno,
cómo llegan?
Es que a mí Aeroméxico me dio la concesión del transporte personal y como yo hablaba inglés, leía, escribía y no había quien en Vallarta todavía no se usaba que la gente hablara y leyera, escribiera inglés. Entonces a mí de ahí de ser el concesionario de la transportación me ofrecieron el trabajo.
¿Y dónde aprendió inglés?
En la escuela. Aquí había una escuela en la 20 de noviembre y ahí nos daban clases.
Una super ventaja, ¿no?
Sí, entonces, pues mi hermano era el director de la escuela.
¿Cuántos hermanos son?
Éramos, ya somos poquitos. Éramos 4 hombres y 2 mujeres.
¿Y usted qué número es?
Yo era el penúltimo.
Ah, okay.
Después de mí vino uno a los 14 años de mí para no. Y mis hermanas, 2 años una y 2 años la otra. Y Carlos Robles fue el secretario general de la CTM, fundador de la CTM en Vallarta.
¿Son movidos entonces?
Sí, sí, estábamos bien relacionados.
Entonces usted terminando la escuela, ¿fue luego a Mexicana?
No,
¿era México, perdón?
No, duré tiempo acá de guía de turistas y de...
Ajá, okay.
Pues ya con el inglés pues ya se me facilitaba. Teníamos taxis.
Okay.
En un taxi y hacía city tours por a Mimaloya, que apenas se podía entrar antes de Mimaloya.
Ya era pura brecha, ¿no? Mimaloya.
Era pura brecha, sí. Sí, era camino real.
Camino Real, exacto. Oiga, y entonces, entra ¿a qué edad entró ya a la compañía de aviación?
A cuando tenía, pues, 18 años.
Okay. Sí. Y de ahí se aventó 30 trabajando.
32.
¿Se jubiló que en el 2000?
En el 95.
Ah, 95.
Sí.
¿Y cuándo le entra directamente ya a Bolonios?
No, pues luego lo hago.
¿Y lo dejaron descansar?
No. Ya, ya, pues ella era... Pero de todas maneras yo nomás estaba aquí a ver, a ver en qué le ayudaba, pero en realidad ella era la que llevó todo el negocio, todos los años de ella. Y yo nomás la apoyaba en lo que se ocupaba.
Era la jefa, digamos.
Ahí. Ella era la jefa, yo no tuve mucho que ver con ella. Con el negocio, ella fue la pionera y todo.
¿Y cómo, qué le representa a usted esta? Pues es una historia que le platicaba, que es prácticamente una historia de uno de los restaurantes, bueno, digamos, de Vallarta de hace mucho tiempo, y son, creo, de los últimos, decíamos, ¿verdad?
Sí.
De los penúltimos, que sí, creo que queda uno o dos.
Sí, pues nosotros éramos de la época del O'Brien.
Todos se venían para acá, pues, me imagino.
Después de cerrar su negocio se venían para acá, porque nosotros éramos los únicos que trabajábamos a las horas de la noche con venta de alcohol.
Y creo que nadie, ¿verdad? Nadie tuvo ese permiso.
Nadie.
¿Y cómo lo hicieron? Porque era imposible tener esos permisos.
Yo trabajaba en... se me olvidó decirle eso. Yo desde todo el tiempo trabajé en Canirá y fui presidenta de Canirá.
Ah, no me diga.
Sí. Entonces ahí, cuando estaba el señor Pedro Rizidera de presidente, yo estaba de presidenta en Canirac. Y ahí pude conseguir el permiso porque nadie lo tenía.
Y que nadie lo tuvo.
No, bueno, nadie, quizás nadie ahorita, se lo dieron.
Pero no, ni ahorita.
No.
Bueno, es que hubo un tiempo, unos after, no sé qué le decían.
Sí, bueno, sí los hay ahora, ¿sí, pero son de los centros nocturnos nada más.
No un restaurante como este.
No como este, no.
Oye, ¿y cómo le fue la pandemia?
Muy bien.
¿No me digas?
Nosotros sí. Cerrábamos las puertas porque no querían multitud, pero vendíamos para llevar. Vendíamos comida por mayor, porque no había lugares, todo estaba cerrado. Y nosotros sí teníamos abierto, pero nada más por la ventana.
Qué fortuna, dice.
Sí.
Para llevar solamente.
Bien. A nosotros sí. No.
No les pasó, no los afectó, digamos. Oigan, y cuéntame, ya le pregunté la pregunta que le había hecho a usted. ¿Qué representan estos 45 años de tener un negocio para la familia? Porque bueno, realmente fue familiar.
Bueno, pues en realidad no se nos hizo pesado ni largo. Lo vivimos como una vida normal, sin preocupaciones, ¿no? De abrir y cerrar y vender.
Me decía que vinieron todos los vallartenses.
Sí.
Todos los vallartenses, desde periodistas hasta...
Yo lo conocí por David García.
David García, era muy amigo.
Era un excelente...
¿Ya escuchan los vallartenses?
Sí.
¿Qué vamos a hacer, don Apolonio? ¿Qué habla?
Esa es la verdad, la gorriola.
Ándale, ¿qué va a hacer después de que aquí venían a terminar la noche?
Sí, fueron muchos, bueno, fueron 20 años básicamente, ¿no?
No, 45.
No, pero de noche.
De noche. De noche, sí.
Porque esa fue otra etapa, ¿no? De sí. Creo que fue la que... Mucha gente recuerda más porque era el Apolonio, yo era en la noche, porque a comer y a beber.
Sí.
Así es.
Había las dos cosas.
¿Y ahora qué van a hacer? Porque digo, porque me decía que cuando se casó, pues dice, ¿qué voy a hacer? Y voy a estar en la casa y empezó con su negocio. Y se aventó 45 años con el negocio. ¿Y cómo se sienten ahora?
Pues es que ahorita no nos hemos dado cuenta todavía. Estamos ocupados todavía. Como que no hemos digerido esto todavía. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. No tenemos nada que hacer.
O sea, ¿cansada no estaba?
No.
¿No más era por la edad o por el
Por la edad y porque yo casi no puedo caminar. Yo tengo que caminar con andadera.
Y aparte la vista.
Pues ya la vista también.
También le falla.
Ya me falla mucho. Tengo cataratas y tengo que operarme. Claro. Y para operarme tengo que tener tranquilidad, sí, porque si no de nada me sirve. Y entonces con un negocio no se puede. Y no me podía retirar tampoco. De decir, no, pues ahí háganse cargo y yo me voy.
No, pues, al ojo del amo.
Así es. Y entonces ahora sí que no sabemos qué vamos a hacer. Que tenemos a las niñas, y las niñas hacen deporte y hacen muchas cosas que hay que llevarlas, traerlas y todo, entonces...
¿Entonces todavía no le llega la nostalgia o la tristeza?
Todavía no. Ni va a llegar.
Ojalá que no, ¿eh? Nos vamos a entretener con ellos.
¿Satisfechos?
Muy bien.
Muy satisfechos.
Y nos da muchísimo gusto que la gente de Vallarta aprecie mucho el Apolonios y les duele a ellos, ¿eh?
¿Cuál creen que haya sido el secreto de Apolonios para permanecer tanto tiempo y para permanecer en el gusto de la gente? Independientemente de que se vea en la noche, etcétera, porque son 40 y tantos años.
Sí. ¿Tú cuál piensas que haya sido?
La seguridad que teníamos.
Además.
La seguridad.
El respeto, porque nosotros siempre implementamos que si venían las personas en estado de ebriedad, les decíamos que no podíamos darles feliz. Y entonces
y les vendíamos para llevar.
Les vendíamos para llevar. Entonces la gente, pues todo se veía que... Que no había, había mucha gente, pero no había borrachos.
Sí. Hasta aquí la plática que tuve con estos dos personajes, quienes de allá se retiran, pero que fueron pieza importante de la historia gastronómica de Puerto Vallarta, como lo han sido otros, como aquella famosa Petite France y algunos más que desafortunadamente cumplieron su ciclo, pero que definitivamente dejaron una huella en la historia de Puerto Vallarta. Me acuerdo mucho precisamente de la Petite France de don Nacho Cadena, un extraordinario gastrónomo, quien impulsó por muchos años la cultura en Puerto Vallarta, precisamente en ese restaurante La Petite France, donde se dieron cita algunos de los más grandes intelectuales de la historia de México. Es lamentable que ese espacio se haya perdido. Y bueno, y en este caso de Apolonios, no era precisamente el tema cultural lo que lo movía, sino más bien el tema gastronómico, pero que, como escuchamos, fue muy destacado porque recibió a muchísimas personas a lo largo de más de 45 años. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más aquí en Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Ya llegamos a la recta final de Genios, Poetas y Locos y es momento de escuchar al médico veterinario zootecnista Carlos Arturo Martínez Jiménez, quien le da continuidad al tema que propuso la semana pasada sobre las enfermedades atendidas con negligencia. Adelante, médico.
¿Qué tal, Miguel? Un saludo a ti y a todos nuestros amigos de Genios, Poetas y Locos. Continuando con el análisis del artículo del médico veterinario y profesor Juan Garza Ramos sobre la situación actual de las zoonosis más frecuentes en México, particularmente en el caso de las enfermedades atendidas con negligencia, que es esta marcada falta de atención a ciertas enfermedades emergentes, zoonosis y ETAs, las cuales demandan capacidades proactivas entre los diferentes organismos, especialmente la Secretaría de Salud, la SADER y SEMARNAT. El profesor Garza Ramos hace hincapié que el problema es la falta del establecimiento de los límites de la responsabilidad entre estas instancias en las decisiones y la infinidad de traslapes, vacíos y contradicciones, dando como resultado una insuficiente e ineficiente colaboración y complementación intersectorial en la legislación vigente. Es que en los últimos años se hace cierta vigilancia epidemiológica de las enfermedades, se contabilizan los casos y aparentemente se difunden los resultados, pero no se tienen los medios y las capacidades para combatir los brotes y no hay armonía ni complementación permanente de los esfuerzos, así como las actualizaciones a nivel mundial en materia de salud pública y la bioética, que pudieran guiar hacia resultados realmente efectivos. Y lejos de contar con un mejor cuerpo legal, mayores recursos humanos, materiales, financieros, equipamiento, gastos de operación para atender la problemática común, existe actualmente un recorte y disminución de los presupuestos gubernamentales destinados a preservar y mejorar la salud animal y la salud pública para todas estas enfermedades en las que se comparten agentes etiológicos, medios de diagnóstico, estrategias de control epidemiológico y medidas de prevención. La reorganización de los servicios para cumplir con el tema Una Salud, además de la adecuada regionalización para atender la zoonosis, ya que es evidente que la presentación de las enfermedades no es de manera uniforme en territorio nacional, ya que los problemas de la zoonosis no son solamente problemas de salud, obedecen a múltiples factores, dentro de los que destacan la pobreza junto con la mala y escasa educación, las condiciones de insalubridad por disposición inadecuada de basura, ausencia de agua potable y alcantarillado, contactos con aguas estancadas y de regadío, fauna zoonótica, viviendas sin servicios básicos, convivencia estrecha con animales enfermos domésticos ecológicos productivos y de la fauna silvestre. Se requiere de instituciones diseñadas para resolver los problemas actuales, capaces de sacudir las inercias, capaces de adaptarse, flexibles, con liderazgo y parámetros de calidad, sometidas a certificación. Los avances en el control de la rabia deben consolidarse en perros, gatos y otros animales susceptibles, con la permanencia de los esfuerzos de vacunación, vigilancia epidemiológica en animales y control de perros callejeros, ya que hasta ahora se ha dirigido a los dueños de los animales para que los lleven a vacunar. Pero los perros ferales sin dueño constituyen una población susceptible que pudiera permitir la prevalencia o resurgencia de esta enfermedad. Sería preponderante considerar el control de la movilización de los perros, pues hasta ahora se tiene establecido solamente para ganado productivo en algunas entidades, además de que los centros antirrábicos ya quedaron obsoletos, y la propuesta que se conviertan en centros de control de zoonosis urbanas sería un acierto profundo, realizando otros aspectos como diagnósticos, prevención, vacunación, tratamiento de otras zoonosis, control de vectores y fauna nociva, inocuidad de alimentos, saneamiento básico y protección del ambiente, entre otros. También la anhelada propuesta de que para realizar estos trabajos en los niveles locales se cuente con un servicio de salud pública veterinaria municipal a cargo de un médico veterinario zootecnista para atender la problemática de los animales en condiciones rústicas o de traspatio, en los que no hay tecnificación, productividad ni higiene y representan riesgos a la salud pública por las enfermedades que padecen y transmiten en forma directa o a través de los alimentos, ya que los grupos sociales vulnerables deben ser apoyados integralmente para que mejoren sus condiciones de vida y la de sus animales, ya que no se puede resolver un problema tan complejo intentando hacerlo desaparecer. Por el contrario, se propone encauzar el problema hacia la legalidad laboral, económica, administrativa y sanitaria. Convertir a los inspectores o verificadores en promotores de la salud y de las prácticas higiénicas. La complementación de los esfuerzos de nivel federal debe lograrse mediante la participación de los estados y de manera especial de los municipios. En resumen, las zoonosis son producto de la suma de problemas que no atienden integralmente las estructuras de salud, desarrollo rural, desarrollo social, medio ambiente, educación, economía y otros. Es indiscutible el divorcio que existe entre muchas de las actividades de la comunidad científica y las necesidades sociales, por lo que es urgente e indispensable construir mejores modelos de integración de esfuerzos para lograr una sola salud.
Gracias, médico, por esta interesante participación. Y ahora es momento de escuchar la voz del experto en fauna silvestre, Armando Rubio, quien nos habla sobre el abuso de los insecticidas en el entorno natural. Que, por cierto, hace unos días me reportaban que el insecticida que se está usando para prevenir el dengue está afectando a muchos otros insectos, lo cual podría provocar algo que sucedió también hace ya varios años, cuando se tuvo un grave problema de enfermedad o del dengue aquí en Puerto Vallarta, y que debido a estos insecticidas se mataron tantos insectos que murciélagos y otros animales que dependen de los bichos resintieron el impacto. Así es que, de ser posible, siga las recomendaciones de nuestro experto en fauna silvestre, Armando Rubio.
Hola, ¿qué tal, amigos? En esta ocasión hablaremos del uso y el abuso de pesticidas, insecticidas y herbicidas. Sí, así como lo oyen, aquí en México lamentablemente no tenemos la cultura del buen uso de estos productos químicos que ocasionan estragos muy severos al medio ambiente. Mueren muchas especies que son importantes para la polinización, para que se produzcan flores y frutos que nosotros aprovechamos, que es para nuestro beneficio propio. Y lamentablemente, con tal de matar una hormiga, un alacrán, una araña, pues se llevan, ahora sí que entre las patas, se llevan algunas especies que son muy, muy importantes, entre ellas las abejas, insectos palo, etc. Lamentablemente esto sigue sucediendo en México, no hay un buen control, la venta de estos productos es abierto, no hay un control del mismo, y obviamente el abuso, que la gente piensa que mientras más usa este producto, más beneficio va a tener a su vida. Lamentablemente resulta todo lo contrario. Así es que, bueno, amigos, yo los invito a que usen otros métodos de control, como el biológico. Sí, investiguen en las redes sociales control biológico de algunos animales que son perniciosos para nosotros, que son de importancia médica, etcétera, y busquen este método, ¿no? O sea, entre ellos tenemos a una lagartijita, chora, cuiza, les dicen, que es un excelente controlador biológico de, pues, algunos animales que sí nos pueden ocasionar algún daño, ¿no? Pero bueno, así es que bueno, igual los invito a que no hagan uso de estos productos. También le afecta a su salud, ya que tiende a depositarse en nuestro organismo y para eliminarse tarda muchísimo tiempo, si es que nunca se llega a eliminar. Así es que hagan un uso adecuado, por favor, y no al abuso de estos productos. Muchas gracias, nos escuchamos en la próxima.
Y ahora es momento de las recomendaciones, y en esta ocasión te voy a hablar de Shogun, que es una novela histórica escrita por James Clavell, publicada en 1975, que luego fue adaptada a una miniserie de televisión en 1980. La serie de televisión Shogun fue producida por la NBC y se emitió en ese momento. Actualmente se transmite un remake que está basado en la misma trama básica que la versión original de 1980. Shogun sigue la historia de un marinero inglés de nombre John Blackthorne, quien después de naufragar en las costas de Japón en el siglo XVII, se ve inmerso en el complejo y fascinante mundo del Japón feudal con sus legendarios samuráis, las disputas políticas y también sus costumbres. La trama explora su adaptación a la cultura japonesa, así como su relación con los samuráis y los señores feudales, además de las intrigas políticas y las luchas de poder en ese periodo. La verdad es que está muy interesante cómo se realiza y desarrolla ese entramado. Y es que la novela y la serie han sido muy elogiadas por su atención a los detalles históricos, a su narrativa que atrapa y, por supuesto, a la complejidad de los personajes. Y esto te ofrece una visión muy interesante del Japón feudal y del choque cultural entre Oriente y Occidente en ese preciso periodo de la historia. Así que si buscas una serie con guerreros que tenga intriga y mucha historia, ve Shogun, aunque también puedes ver otras similares, no ubicada en Japón, pero por ejemplo sí en Alemania con bárbaros, o en la parte norte de Europa con vikingos, e incluso The Last Kingdom, que también ofrecen batallas épicas y personajes bastante, bastante memorables, y que por cierto me recordaron El Último Samurái de Tom Cruise, que en lo personal me parece que fue una película a la que no se le ha hecho mucha justicia, porque es, pues, una película muy bien hecha, obviamente al estilo de Hollywood, pero que en lo personal me gustó. Y bueno, ahorita que me estoy acordando, también hay otra de samuráis que se llama 47 Ronin, y obviamente la clásica Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa, si no mal recuerdo, del 54, que por cierto ha tenido un montón de versiones, entre ellas la de Bichos, no sé si te acuerdes. Y bueno, ya metidos en esta dinámica de Japón, permíteme recomendarte una serie más bien, que se llama Samurái de Ojos Azules, ya te la he comentado. Hay otra más que se llama Oku, Los Aposentos Privados, que es también una serie muy interesante, en la que precisamente la premisa principal es que en un Japón alternativo, una misteriosa plaga ha diezmado a la población masculina, lo que lleva al, digamos, la inversión de los roles de género, donde los hombres se convierten en concubinos y asumen roles subordinados, en tanto que las mujeres ocupan posiciones de poder, incluyendo el papel de shogun. La serie explora las muy complejas dinámicas sociales y políticas de este mundo alternativo. Así es que ya te di algunas recomendaciones muy interesantes si quieres ver algo así como épico, de acción, pero también japonés y que tenga esos giros interesantes en las historias. Y bien, vamos a escuchar la banda sonora de Shogun, que es precisamente uno de los temas principales de esta interesante serie. Se llama Crimson Sky, la cual es obra del trío de compositores Atticus Ross, Leopold Ross y Nick Chuba, para que lo escuches y conozcas un poco sobre la ambientación en la que está diseñado Shogun, y lo escuches y a lo mejor te animes a verlas. Esto es en lo referente a las recomendaciones, y ya no me queda más tiempo que para despedirme, darte las gracias precisamente por acompañarme a lo largo de estos minutos aquí en Genios, Poetas y Locos, pero no sin antes darle las gracias a Susana Carreño en la dirección de Radio Universidad aquí en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez en la producción general y, por supuesto, a mi amigazo George Q en la realización y operación de este programa. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de verdad deseo que tengas una excelente semana. Hasta la próxima.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.